se desató días anteriores cuando, al parecer, un tweet que o un posteo en Instagram no le gustó demasiado a Diego Armando Maradona a propósito de una de sus hijas, creo que fue Janina, la que hablaba de un deterioro en la salud de Maradona, con la posibilidad de que Maradona ya no muera, no le gustó a Diego. Ya sabemos, esta historia es repetida, una familia que exterioriza, pone a consideración de la opinión pública cada uno de sus movimientos. No vamos a criticar, cada uno maneja su vida y la de su familia como quiere, como puede, como le sale, como lo que fuere. Ahora, eso suscitó un video donde Maradona, hablando a cámara, habla de la posibilidad de desheredar a sus hijos, que en términos judiciales ya lo vinimos diciendo, en términos jurídicos, esto es imposible, más allá de un 33%. Es decir, un tercio de la fortuna de Diego Armando Maradona puede ser donada a quien le parezca, pero hay una cuestión de herederos forzosos, y esto estoy hablando pura y exclusivamente en materia judicial. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a, digamos, lo familiar, lo afectivo? ¿Qué hay detrás de un tipo que fue el mejor jugador de todos los tiempos en el fútbol? Y lo discuto a quien quiera, y le salto a la yugular contra Messi, pero que claro está, como bien lo recibimos en el día de ayer, un escrito muy interesante por Alejandra Levenson, la psicóloga Alejandra Levenson, que dijo: el mejor jugador del fútbol del mundo, pero el peor padre. Y me pareció bastante acertado. No sé si el peor, pero sí con algunas características no de buen papá, ¿no? Y esto lo digo como padre, no como periodista. Ale, ¿cómo te va? Soy David Cablin, gracias por atenderme.
¿Qué haces, David? ¿Cómo estás vos?
Muy bien. Bueno, introducción larga, pero me parecía necesaria al fin para terminar de entender qué estamos hablando cuando hablamos de Diego, gran futbolista, el mejor tal vez, pero un papá difícil.
Sí, lo más importante es entender que no es cualquier papá, sino que es un papá que está mirado por todo el planeta. Jóvenes, niños, adultos que lo tienen como un dios, como un ídolo, y a veces confunden su lugar en el mundo como el mejor jugador del planeta y su lugar como ser humano, como hombre. Y como hombre y ser humano, en este momento sus conductas y sus actitudes dejan mucho que desear. Yo no juzgo la historia porque no la conozco, entiendo que él ha vivido situaciones muy difíciles en su vida, incluso adicciones que han deteriorado su capacidad cognitiva, y esto le impide poder pensar antes de hablar. Y me parece que ese video, más que un video reflexionado o tal vez manipulado por alguien, es como un acting out, ¿no? Como un, esto significa actuar en vez de pensar. Es como una demanda inadecuada de amor. Yo quiero que me quieran como yo quiero que me quieran, y si no, yo no los quiero. Entonces, lo dirigió a sus hijas, pero generó esto que yo llamo una violencia invisible, porque expuso algo de la intimidad de su vida con muchísima más ferocidad, porque dijo: las voy a desheredar, no se van a quedar con nada. Aquel sujeto que cuando nacieron sus hijas se las tatuó a fuego en sus brazos, se las está desprendiendo de una manera muy agresiva y frente a toda una comunidad y a un mundo que lo está mirando, David.
Sí, no me cabe la menor duda. De hecho, yo leí tu artículo, por decirlo de alguna manera, me pareció un escrito muy profundo, muy interesante, con una mirada realmente muy analítica, por esto mismo que acabas de decir. Alguien que su vida, sus ojos, su razón de existir eran sus hijas, hoy son exactamente todo lo contrario.
Porque no lo aceptan, o porque tal vez ellas tampoco saben pedir amor, porque aprendieron a que el pedido de amor es una exigencia, o es un premio, o es un castigo, o sea, todo está condicionado, y el amor entre padres e hijos supuestamente es incondicional. Yo te doy porque sos mi hijo y elijo tenerte y cuidarte, y no espero nada de vos. Y lo que venga va a ser consecuencia de ese amor que recibiste, no porque yo te lo exijo. Cuando uno espera del otro la recepción de algo que dio, ya se transforma más que en un amor, en una manipulación del otro como persona, y pasa a ser un objeto de uso mío. No pasa a ser una persona que le pasan cosas, que sufre. Dalma, por ejemplo, y Janina son mamás. Son mamás. ¿Y qué pueden sentir ellas? Que su propio papá las deshereda. Y desheredar no tiene que ver solamente con un tema económico. Desheredar, claro, es quitar el nombre, quitarle el nombre del padre. Desheredar es perder la herencia, y la herencia es el nombre propio. Es como decirles, les quito el apellido Maradona, ya no son mis hijas, yo ya no las reconozco. O sea, se suman a toda la cantidad de hijos no reconocidos que hay en el planeta.
Claro, de manera, de modo simbólico, pero finalmente es un acto similar. Ahora, Ale, haces una reflexión muy interesante. Acabas de decir algo muy bueno, que tiene que ver con el cómo. Y el cómo a veces, si bien no es el fondo, dice mucho de uno. Maradona no sabe exteriorizar, tal vez, y hace lo que puede por su educación, por las consecuencias de las drogas, lo que fuere. Exterioriza, pide, exige, a través de siempre lo público, ¿no? La puesta en público de algo. Y las hijas responden exactamente igual porque evidentemente conocieron eso. Esa fue también su educación. Entonces, hablan un mismo idioma, pero parece no entenderse, ¿no?
Exactamente. Bueno, han convivido muy poco tiempo con un papá presente en buenas condiciones. Digamos que han tenido un papá muy fluctuante, un papá que era el papá de todos, porque todos lo vivíamos como que nos pertenecía. Y para ellas es el papá, no es Maradona el jugador de fútbol. Y ese papá se ha perdido en el medio de tanta fama, popularidad y tanta gente, como dicen ahora, tanto entorno, que fue tal vez obstaculizando el vínculo amoroso con sus hijos. Porque lo que está sucediendo ahora es que seguramente nadie de su entorno le está diciendo, che, cuida a tus hijas, no las expongas. Yo entiendo,
pero alguien se lo tiene que decir, perdón, Ale, que voy interrumpiéndote, sí, pero haciéndote preguntas que para mí son importantes.
Yo creo que sí.
¿Se lo tiene que decir?
Yo creo que sí, porque él no está en este momento pudiendo reflexionar acerca de sus actos. Él está explotando de bronca. Aparte, no es casual que esto suceda un día antes del juicio por el dinero con su exmujer, ¿no? O sea, nada es casual. Todo tiene un contexto en el cual se dan las cosas. Y entendamos que el tuit de Claudia Villafañe respondiendo en defensa de sus hijas tampoco es casual, porque ella no es de exponer su pensamiento en redes sociales. Claro. Me parece que acá se le fue de las manos la situación a todos.
Pero es que es inevitable que se vaya de las manos. ¿Por qué? Porque un límite va superando al anterior. Y ya se olvidaron claramente, como a mí me gusta decir, dónde estaba la primera marca. Y es inevitable que vayan creciendo y llegando a un lugar que nadie... A ver, yo creo que en algún momento nadie espera que Maradona se muera, pero todos somos finitos, en algún momento de nuestra vida nos va a tocar irnos. Y yo creo que el tema herencia era como uno de los últimos tópicos que se esperaban del tema Maradona. No sé si a vos te pasó algo igual. Yo dije, y lo presenté en la tele, dije, este era un momento en donde tal vez lo tirábamos, lo pateábamos muy para adelante. El propio Maradona, inclusive, tal vez no haya querido ni siquiera tocar este tema, porque es algo que, de alguna manera, revela todas las incongruencias, desprolijidades o improlijidades del propio Diego. ¿Qué es el tema de la herencia? ¿Cómo la va a repartir?
Sí, pero yo creo que hay algo mucho más profundo ahí, que es la incapacidad afectiva y el sufrimiento de todos los participantes de esta obra de teatro, que por momentos es un drama y por momentos es una comedia.
Claro.
Pero lo que yo creo que disparó el dolor de esta hija que expuso a su papá, ver y sentir que su papá estaba en una situación de extremadamente riesgo y peligro de morirse.
¿Y pero a quién se lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Se lo dice al mundo porque es lo que ella aprendió? Chicos, le están matando a mi viejo, no me lo dejan ver, no me lo dejan cuidar. ¿Eso es? ¿Eso hay que interpretar?
¿Saben? Ella está haciendo una denuncia pública porque siente que es el único modo de no sentirse tan sola frente a este. No, y tampoco sentirse tan responsable, porque ella, alguien que ve algo y no dice aquello que ve, es cómplice.
Claro.
Y yo creo que Janina vio algo muy feo, que no sé muy bien qué es, pero vio algo muy feo, donde vio que su padre estaba corriendo riesgos reales y sintió que su forma de protegerlo era, de alguna manera, mostrarlo públicamente. Y él sintió que esta exposición, más que un cuidado, fue una afrenta personal, un desafío. Y se defendió como un chico, peleándose.
Claro.
Y uno no se puede pelear con los hijos de igual a igual. Uno siempre es padre, aunque sea hijo, digamos. Lo que pasa es que a Maradona se le terminó el techo. Maradona no tiene ni papá ni mamá, él es el más grande de la familia. Y sus hijas, toda la vida van a ser sus hijas, y él se corrió de ese lugar de padre y se ubicó en un lugar de par. Se puso a pelear, se puso a patotearla. Como te patoteo yo, te espero en la esquina, no te voy a dejar nada. y se desubicó, pero yo creo que es parte de su propio proceso de deterioro cognitivo que está teniendo, porque yo lo observo y a veces escucho la manera en que se dirige, se comunica, y yo siento que tiene una dificultad cognitiva.
Bueno, vos sabés que lo que acabas de decir, y con esto, perdón que vaya redondeando, pero es tan importante lo que decís que hasta en el terreno profesional está pasando esto. Maradona no puede olvidarse de quién es. Maradona es el sinónimo, es el símbolo de los grandes del fútbol. Y él el otro día se puso a la par de un jugador, está bien, un buen jugador como es un rival como la Gata Fernández, no te pido que sepas de fútbol, pero fíjate vos cómo ni siquiera tiene la capacidad para poder no ser soberbio y separarse y decir yo soy más que vos, no. No olvidarse quién es él para no ponerse a la par de gente que no está ni siquiera a la altura en términos profesionales de lo que él significó y lo que significa para el fútbol.
Yo creo que no, uno no puede imaginarse lo que puede sentir la persona más mirada y nombrada del planeta. Sinceramente, es una carga muy grande y lo que él se olvida es que aparte de sus hijos conocidos y reconocidos y no reconocidos, hay millones de niños y jóvenes que lo están mirando y están viendo un ídolo y se les va a caer en algún momento. Y si no se les cae, van a querer repetir o hacer exactamente lo mismo que hace él. Y él es un modelo, mal que no esté, es un modelo, ya sea para seguir o para no seguir.
Claro.
Y si los adultos que rodeamos a estos niños no hablamos de esto con nuestros hijos, estamos dando el terreno perfecto para que los jóvenes repitan.
Exacto. Sí, porque uno no elige ser o no modelo, uno no elige ser ídolo o no, uno después sí elige ser bueno o malo después, pero él no tiene alternativa, él es ídolo.
Él no es consciente del valor de las palabras que emite y de las que omite y del nivel de agresividad que él expresa y que los que lo quieren y lo admiran tal vez creen que está bien lo que dice. Claro. A mí la gente me decía, ¿por qué lo criticás? ¿Quién sos para decir si es bueno o malo? Yo simplemente pongo en palabras estas violencias invisibles que él está ejerciendo públicamente hacia sus hijas, a quien más tiene que proteger y cuidar, y como él no sabe amar tal vez, no se da cuenta que lo que sus hijas están haciendo es querer ayudarlo. Y él no sabe pedir amor tampoco, porque no está diciendo, chicas, gracias por querer cuidarme, ya soy grande, les pido por favor no se metan en mi vida. No, les voy a desheredar. Vos no me querés, yo no te quiero. O sea, como un chico que se está peleando con otro.
Claro.
Y esto es lo doloroso de estas hijas, que deben estar pasándola muy mal, muy mal.
Ale, muchísimas gracias. Un placer enorme, como siempre, hablar contigo.
Gracias, David, un gusto.
Ahí estaba la psicóloga Alejandra Livenson a propósito del caso Diego Armando Maradona.